State Farm. Habla Juan.
Hola Juan, aquí Manuela. ¿Recuerdas que renovamos los detectores de humo e instalamos sensores en las ventanas, cámaras, de todo?
Claro.
Me faltó el detector de maridos, cabeza dura, que se cree plomero.
¿Y entonces?
De repente reventó una tubería y se inundó la cocina.
Tranquila. Aquí estamos para ayudarte.
Mi amor cabezadura y yo te agradecemos.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante. La crisis por el coronavirus sigue afectando obviamente al mundo del deporte y también al fútbol. Hay cancelación tras cancelación de eventos. Los últimos de ellos, obviamente, el torneo de CONCACAF. Esta noche debieron haber jugado Cruz Azul y Los Ángeles en territorio de Estados Unidos, cancelado. Mañana será oficial la cancelación del Preolímpico de Guadalajara. Una serie de eventos, obviamente, también tienen que ver con el fútbol europeo. Pero los la Liga MX, los partidos amistosos de México en fecha FIFA, pero la Liga MX sigue adelante, va adelante, la fecha 10 está aparentemente garantizada y con público. Ya preguntaremos en la mesa si hace bien el fútbol mexicano y las autoridades mexicanas en permitirlo. Renato Ibarra finalmente burló a la justicia, o mejor dicho, llegó a un acuerdo con su pareja, si sigue siendo su pareja, espero, y salió libre hace algunos minutos del reclusorio. Espero que jamás, pero jamás, vuelva a pisar una cancha profesional del fútbol mexicano. Y hay huelga en el ascenso, no juega en el primer minuto esta noche en un partido entre Atlante. Atlante terminó ganando el juego 1-0 a Alebrijes de Oaxaca, no jugaron el primer minuto en reclamo, porque van a abolir el descenso y prácticamente acabar con la división y con un lema que dice: sin ascenso no hay desarrollo. Saludo con mucho gusto en la mesa a Mauricio. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, David. Buenas noches y fuerte abrazo para todos.
Rafa Puente, Rafa, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien, David. ¿Cómo están todos?
Paco Gabriel de Andapaco, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches a todos.
Y Chelis, José Luis Sánchez Solá, el Chelis.
Buenas noches a todos.
Buenas noches. Bueno, vamos con este recuento de lo que ha afectado al mundo del fútbol, al mundo del deporte, el tema del coronavirus. Y ya regresamos para hablar con algunos expertos.
Todo comenzó como una ola, pero pronto se convirtió en un tsunami. Hoy, el COVID-19 pone las alertas en rojo con más de 140 mil casos en 120 países. Al principio, los calendarios del deporte se alteraron de a poco, hasta que de golpe, muchas ligas de fútbol empezaron a suspender sus partidos. Europa, Estados Unidos, Asia, Sudamérica. También la NBA detuvo su temporada, lo mismo que la NCAA, la Fórmula 1, ATP e incontables disciplinas más. Todas son cancelaciones. El mundo del deporte está con la cara al cielo, pero no se olvida que la gran cita de este año se llama Tokio. Nadie sabe qué pasará, pero ya hay alteraciones en la preparación. Un grupo de yudokas mexicanos situado en Valencia cuenta, gracias a la tecnología, cómo se cortó su viaje.
Bueno, aquí en España la situación se está poniendo un poquito más crítica de lo que habíamos visto en México. Al parecer están tomando medidas el país y pues han estado cerrando los gimnasios para entrenar, tanto de judo como en general, ¿no? Estábamos entrenando en un polideportivo y también el polideportivo completo ha cerrado, han cerrado escuelas, a lo que he escuchado. A partir de ahora hasta el 30 de abril, por lo pronto han dado ese comunicado de que todas las competencias que nos daban puntos para la clasificación a Juegos Olímpicos han quedado canceladas por completo.
Juan Ignacio Megui es un velerista guatemalteco que se prepara rumbo a sus cuartos olímpicos. Es un incansable viajero que hoy se encuentra anclado a su país.
Sí, yo tenía planificado el día martes viajar a Italia. El domingo se canceló el vuelo porque viajaba a Milán. Entonces decidimos viajar a Roma. Después de eso, pues ya no existía esa posibilidad. Entonces decidimos viajar a España, pero hoy nos levantamos con la noticia que los eventos a los que íbamos se cancelaron.
Las coordenadas apuntan a Saltillo. Edson Ismael Ramírez tiene poca edad y muchas medallas. fue uno de los primeros mexicanos clasificados a Tokio. Pero hoy...
¿Mis competencias próximas se vieron afectadas por eso? Yo tendría que haber salido el día de mañana rumbo a la India, pero pues bueno, no se pudo por seguridad de nosotros y pues así lo decretó la Federación Internacional de Tiro.
Las redes sociales de los atletas dan cuenta de las consecuencias. El taekwondo mexicano ganó boletos a puerta cerrada en Costa Rica y todo está lleno de cambios de sede y cancelaciones. La única constante es la ansiedad.
Creo que la incertidumbre es lo peor que puede tener una persona. Todos estamos preocupados por este tema de que si se hacen los juegos o no, si se aplazan.
No estoy pensando en ninguna posibilidad de que se cancelen los Juegos Olímpicos. Si esa es la decisión, si se cancelan o se aplazan, pues... como te dije, no es algo que está bajo mi control.
Pues bueno, saber que de pronto un virus llega y da un giro inesperado a la carrera de todos, pues el sentimiento que me da al saber que se pueden aplazar los juegos, incluso ser cancelados, pues bueno, es un poco de frustración.
Mientras el mundo vive una emergencia sanitaria y el deporte se detiene, el segundero avanza y la manecilla apunta directo a la gran cita de este año. Tokio toma sus precauciones, pero el resultado final está más allá de su tecnología. Solo le queda esperar.
Bueno, mientras gran parte del mundo toma precauciones, el fútbol mexicano, la Liga MX, sigue con su calendario habitual y con público en los estadios. Tenemos en la mesa un experto, el doctor Baruj Díaz, que es director de la Clínica del Viajero de la UNAM. Doctor, bienvenido.
¿Qué tal?
Muchas gracias por estar con nosotros. Y en la línea telefónica está Ana Gabriela Guevara, la directora de la Comisión Nacional del Deporte. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches, te hablamos con mucho gusto.
David, buenas noches igualmente.
Ana, una pregunta. La situación para el deporte mexicano, ¿qué tan dramática es ante el fenómeno ante la enfermedad del virus que afronta el mundo?
Bueno, afortunadamente no tengamos ningún caso en el equipo mexicano. Por supuesto que se han cancelado muchos eventos, como lo escuchaba hace un momento, testimonios de otros atletas de México y de otra parte del mundo, pero pues hemos tomado previsiones. Solamente tendrá que replantearse la forma de calificar. El próximo mes de mayo tendrá pues reunión el Comité Olímpico Internacional con todas las federaciones y pues con el comité organizador, y se determinará el futuro de Tokio. Mientras tanto, pues nosotros hemos dado instrucción a los nuestros de que no se detengan, por supuesto tomar todas las previsiones de salud necesarias, la principal y la más importante, que es la de la alimentación, y que pues cualquier cosa se nos notifique. Te repito, afortunadamente no tengo ningún caso en la selección nuestra.
Ana, de acuerdo con la experiencia que tú tienes y ante este panorama, ¿es posible que se cancelen los Juegos Olímpicos de Tokio?
No, yo lo veo complicado. Yo creo que hay que mantener la tranquilidad, sobre todo con los atletas, que no se angustien por el tema, te repito, guardando las debidas proporciones de seguridad y de salud, pero pues el propio COI lo marca, no se puede cancelar la justa, lo único que se puede es cambiar de fecha, más no se puede cancelar. Por lo tanto, pues estaríamos hablando que si no se lleva a cabo en julio, pues tendría que posponerse pues a tiempo posterior, más sin embargo no se puede cancelar el 2020.
Ana, el tema de los espectáculos masivos, deportes masivos, en específico el fútbol, por ejemplo, el fin de semana hay un partido de América contra Cruz Azul en la cancha de la Azteca, donde se esperan muchos aficionados. ¿Los eventos masivos se pueden cancelar? ¿Cuál es tu opinión como presidenta de la Comisión Nacional del Deporte?
Se podrían cancelar, pero creo que el caso en nuestro país, David, pues no hay ningún foco de alerta todavía. No, tampoco hemos recibido ninguna restricción por parte del gobierno, ni tampoco por parte de la Secretaría de Salud, ni tampoco por epidemiología de que lleguemos a esta situación. El Centro Nacional de Ordenamiento está funcionando perfecto, y como bien lo dices, la Liga pues ha seguido con su calendario. No estamos nosotros en una condición como la que sufre en este caso Europa o la propia China, pero nosotros hemos estado preparados para el caso del equipo nacional de por lo menos tener lo básico y lo indispensable para, en caso de cualquier eventualidad, pues un cuarto de aislamiento, material y equipamiento que requiera en caso de la atención de aislamiento para estos supuestos, pero pues no vemos ahorita, hasta el día de hoy, pues ninguna situación que amerite tomar decisiones tan drásticas.
¿Ni siquiera, Ana, como una medida preventiva?
No. Te repito, yo creo que en la medida que no tengamos ningún cuadro que arroje la posibilidad, pues no tenemos por qué generar una situación tanto de pánico. Entiendo la situación de prevención, pero el caso de nuestro país, pues no tenemos ni se ha notificado un caso ya en específico y que tengamos pues en cercanía o en el radio de posible situación, más allá de, te repito, solamente precaución y previsión de que tengamos lo necesario.
¿Cuál sería tu mensaje, Ana, para los deportistas de México?
Pues el que les he dado a todos los con los que he podido hablar, que estén con tranquilidad, que entrenen, que se alimenten bien y que pues ante cualquier situación pues nos notifiquen inmediatamente. Hay atletas que están ya fuera del país, que están en Europa, incluso ellos que están en España, y hemos solicitado pues que abandonen el país, sobre todo por la latente de que España pues anunció la cuarentena, no se ha determinado cuándo, pero pues está latente la posibilidad. Entonces hemos decidido sacar los nuestros de España y moverlos al país donde van a llevar a cabo las competencias. Hemos estado en contacto con todas las autoridades, tanto federativos como ministerios del deporte, donde tenemos atletas, y pues no hay ninguna alerta, afortunadamente, ni tampoco ninguna condición que ponga en riesgo la situación de los nuestros, pero sí pues tratando de prever un tanto la condición que guarden estas restricciones en cada uno de los países, ¿no? Al día de ayer escuchamos lo que Estados Unidos marcó como postura, cerrar vuelos, y bueno, esto pues mientras no se dé una determinación a nivel internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud y o en este caso el Comité Olímpico respecto a Japón, pues nosotros seguiremos adelante.
Hola, Ana, buenas noches. Mauricio y May de este lado. Le decías a David que los Juegos Olímpicos de Tokio no se pueden cancelar, pero sí se pueden posponer. ¿Esto, de ser necesario, se pospondrían para este 2020 o estamos hablando ya de los próximos años?
No, tendría que ser el mismo año.
El mismo año.
Dice que, o sea, se pueden cambiar de fecha, pero tiene que ser en el mismo año, lo cual pues complicaría un poco las cosas, porque entonces ya no serían los Juegos Olímpicos de verano, sino pues entraríamos al invierno de Japón.
Claro.
Y eso pues complicaría un tanto la situación general de todas las disciplinas deportivas, pero yo la verdad en lo personal, yo ya rompiendo un poquito la parte oficial y la que se determine, pues yo creo que tenemos que tener paciencia y que esto pues prospere y que ojalá que se llegue una resolución inmediata. De hecho, parte de los eventos que se han cancelado, que se cancelaron en China, bueno, pues logramos traer el Mundial de Pentatlón Moderno a Cancún, el cual sigue en pie. Ayer hablamos con gente de la Federación Internacional y la instrucción de ellos es que pues todo sigue adelante.
Con toda tu experiencia, Ana, ¿qué tanto puede afectar esto en la preparación del atleta?
Pues yo creo que ahorita lo que ha perjudicado un poco ha sido la psicológica, porque pues como quiera que sea, ya el empezar a ver casos como el de España, que hacía mención hace un momento, pues de que ha determinado hacer cuarentena, y esto implica pues cerrar aeropuertos, cerrar servicios, cancelar las escuelas, etcétera, pues crea una situación de incertidumbre, sobre todo pues que no puede ser parte de la cuarentena, el atleta no puede dejar de entrenar y no puede dejar de seguirse preparando. Entonces por eso es que, repito, hemos tomado previsiones de moverlos a países pues más seguros y también donde puedan tener garantía de seguir entrenando.
Ana, parece que mañana la CONCACAF va a confirmar que se aplaza el preolímpico de fútbol señalado para las últimas dos semanas de marzo en Guadalajara. ¿Tienes algún comentario sobre esto? Porque es un evento, obviamente, que afecta o que iba a afectarse en el país.
Pues te repito, yo creo que lo único que va a pasar es que se pospongan las fechas, lo cual genera pues un peso importante en ellos, porque se vienen los tiempos fatales y el cierre de inscripciones pues tendrá que recorrerse y el criterio de la calificación pues tendrá que reconsiderarse. Ayer, te repito, platicamos con otro integrante de la Federación Internacional y la convocatoria fue pues agrupada a toda la comunidad internacional en un solo país para la siguiente competencia, de tal manera que se garantice la no contaminación y tampoco pues, la cancelación de los eventos. Para el caso del fútbol, pues tendremos que respetar la decisión de CONCACAF. Nosotros como país no tenemos ninguna restricción y no hemos recibido tampoco ninguna instrucción de que cancelemos o pospongamos eventos que se tengan programados en el país.
Ana, finalmente, la CONADE está pendiente en el tema específico del fútbol, que es quizá uno de los pocos deportes masivos que en este momento se efectúan en territorio mexicano, porque el béisbol está detenido y el boxeo se da ocasionalmente. Pero en el caso del fútbol, la CONADE está en comunicación con la Liga MX, con la Federación Mexicana de Fútbol, con la Secretaría de Salud.
Sí, diariamente el director de Medicina Deportiva de la Comisión Nacional del Deporte, el doctor Raúl Carrillo, pues me hace llegar un reporte por la mañana de cuál es el estatus, cuáles son las situaciones internacionales, cuál es nuestro estatus a nivel nacional y bueno, y el monitoreo constante de cada una de las disciplinas que se están desarrollando, como bien refieres, tanto las de la liga como las que se desarrollan de manera cotidiana el fin de semana entre pues el deporte popular y lo que está programado, pero pues nosotros no podemos tomar ninguna determinación en tanto pues no se nos haga saber una medida ya tan drástica como la que han tomado otros países.
Ana Gabriela Guevara, presidenta de la Comisión Nacional de Deporte. Ana, muchas gracias. Buenas noches.
Nada que hacer, David. Un gusto.
Saludos. Vamos a hacer una pequeña pausa en Fútbol Picante y vamos a regresar para hablar con el doctor Baruj Díaz, que es director de la clínica del Viajero de la UNAM. Vamos a hablar de temas. Escuché también a algunos futbolistas hablando del asunto del coronavirus. Además, Renato Ibarra salió libre esta noche. Burló a la justicia. El América lo separa completamente de su plantel.
Con el tema del coronavirus, ¿se están tomando las medidas, digamos, adecuadas dentro de la Liga MX?
Comentando con el equipo, al principio era como solamente decir, mira, el coronavirus, cualquier cosa, no lo tomamos en serio. Y hoy, la verdad, lo estamos platicando en la mañana. La situación está difícil, se está saliendo de las manos. Y bueno, esperemos que ahora sí todos tomemos conciencia y empezar a tomar las medidas necesarias.
¿Se debe parar la liga, Pablo?
No sé qué puedo decirte ahí. Si la verdad es por el bien del país, que se pare la liga. Pero bueno, ya esos son cosas donde otra gente más arriba de nosotros toma esa decisión.
Según leí ayer en las redes, pude ver que la liga ya tomó precauciones en ese sentido. Por ahí no saludar de mano en el protocolo, de tener el mínimo contacto con el rival o con el mismo compañero. Iba a ser algo complicado porque normalmente somos mucho de saludarnos, de abrazarnos. Tenemos compañeros en los otros equipos. Es un tema que hay que estar pendiente, hay que cuidarnos, hay que tomar las medidas necesarias para que no se contagie o se siga contagiando este virus. Y yo creo que como país tendremos que darle un poquito más de seriedad a esto, ¿no? Porque sí es algo que quizás está saliendo de las manos de todos y sobre todo acá en México creo yo que no le hemos dado la importancia necesaria.
Bueno, esta es la opinión de algunos futbolistas sobre el tema. Doctor Baruj Díaz, le pregunto, ¿realmente hace bien el fútbol mexicano, las autoridades en México, al no suspender eventos masivos?
En este momento no nos encontramos en esa fase de la epidemia en México. Afortunadamente todavía tenemos solamente casos importados que se contagiaron en el extranjero y es probable que esos casos algunos hayan podido contagiar a otras personas, pero en este momento no se está transmitiendo de manera tan eficiente como para que se empiecen a detectar casos en la comunidad. En el momento en que se empiece a detectar casos en la comunidad, ya tendremos que estar hablando de distanciación social, distanciamiento social, cancelación de eventos masivos, ¿no? Algunos podrán darse en una menor cantidad de personas, claro. Y este tipo de medidas. Pero hasta el momento todavía hay que encontrar ese balance entre lo que puede perjudicar o una sobrereacción que nos pueda perjudicar económicamente, en fin, otro tipo de medidas que puedan perjudicar a otra parte de la economía importante para hacer frente a este tipo de pandemias, y la baja reacción. Entonces, ese balance es el que en este momento, en estos siguientes 15 días, 2 semanas, vamos a tener que estar jugando con él y viendo de qué manera es que podamos reaccionar ante esta posible transmisión en la comunidad.
Ustedes, los médicos, siempre hablan de prevención, que la prevención es fundamental. ¿No entra esa palabra aquí? Prevenir.
Exactamente.
Porque Estados Unidos y otros países veo que están previniendo.
No, de hecho, Estados Unidos ahorita ya no está en la fase de preparación. Ya está en la fase de acción ante la epidemia que está viviendo. Hay que tener bien claro que países como el Reino Unido, como España, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos y Canadá ya tienen transmisión comunitaria. Entonces, por eso es que ya están empezando a cancelar eventos masivos de manera importante. No así el caso de México, por ejemplo, en donde todavía no se ha detectado esa parte. Entonces, sí es muy importante diferenciarlas porque ese tipo de medidas vienen en la siguiente fase. La parte de... ahora, no solamente el gobierno de México tiene la responsabilidad. Hay otros dos actores involucrados en la preparación de una pandemia y otras dos fases involucradas. La preparación involucra la sociedad civil organizada, por un lado, la iniciativa privada y el gobierno de México. La iniciativa privada deberá de implementar medidas y planes de mitigación en caso de contingencia y proponerlos a la autoridad para conciliarlos, igual que la sociedad civil. En este caso, por ejemplo, algunas universidades en México ya se han pronunciado y ya han generado reacciones que son parte importante de la reacción y la preparación ante una posible epidemia aquí en México. Por ejemplo, hoy el TEC de Monterrey se pronunció a que ya en unos días va a suspender todas las clases, y esa decisión la tomó de manera consensuada con su panel de expertos de la universidad. Entonces, lo mismo estaremos viendo en los siguientes días con algunos dueños, algunas compañías dueñas de equipos de fútbol, en este caso, que esperemos que ya estén en este proceso de planificación y planeación de su y presentación de sus planes de mitigación en caso de contingencia, que incluirán este tipo de medidas extremas.
Doctor, muchas veces pensamos que en México no estamos preparados o que no estamos tan capacitados, pero yo quisiera preguntar particularmente en el tema, en comparación con Italia, la cantidad de enfermos, la cantidad de casos de coronavirus allá en comparación con nosotros. ¿Tendrá que ver que somos más limpios de lo que pensamos o que estamos más preparados en el tema de salud de lo que muchos piensan?
Bueno, hay que tomar en cuenta que el caso de Italia es un caso típico de que se detectó los primeros casos de confirmación y la transmisión comunitaria de manera tardía. Se tiene la teoría a nivel mundial en los epidemiólogos que Italia ya tenía circulando el virus por lo menos 2 semanas antes de detectar los primeros casos. Entonces, por eso es que el impacto en la comunidad y en el sistema de salud fue tan grave, porque se empezaron a saturar antes de tiempo y ya no tuvo manera de reaccionar de manera inmediata. Entonces,
el caso de la influenza que vivimos en México hace unos años, ¿nos ha servido de alguna manera para estar preparados para un evento como este?
Ha servido porque hemos aprendido a pasar de una fase de preparación a una fase de acción de manera rapidísima. O sea, prácticamente en el caso de la influenza no tuvimos una fase de preparación, fue una fase prácticamente de un día para otro de pasar a la acción y después a la recuperación. Entonces, en ese sentido, sí tenemos muy claro los protocolos que se requieren para pasar rápidamente de una fase de preparación a una fase de contingencia o de acción. En este sentido, Italia no tuvo esa oportunidad porque de pronto encontró muchos casos y eso fue lo que saturó los sistemas. Hay que tener bien en claro que este virus es importante y es peligroso en el sentido de que satura de manera rápida los sistemas de salud. No es tanto los casos graves, porque no son tantos los casos graves, sino que satura de manera inmediata el sistema de salud de cualquier parte del mundo.
Ahora, yo creo que no puede ser comparado con el anterior problema que se vivió en el país, porque ahí sí se tenía pues el control a través del antídoto, por así decirlo, ¿no? El Teraplu.
Exactamente. La influenza tiene una gran diferencia contra el COVID.
Pues sí,
tenemos vacunas contra influenza y tenemos tratamientos contra influenza. Entonces, eso nos daba una gran ventaja comparado con el COVID-19, en donde no tenemos ni tratamientos efectivos, ni siquiera en investigación, bueno, tenemos unos en investigación, y no tenemos vacuna. Entonces, nos pone en otro panorama por completo diferente, porque un caso de COVID-19, pues lo tendremos que observar y esperar a que no se complique a través de medidas de, digamos, de hospitalización, de unidad de cuidados intensivos. Pero no tenemos otra herramienta más que la que podemos tener con cualquier otra enfermedad viral que no tiene ni vacuna ni tratamiento.
Doctor, ¿usted qué le diría al aficionado que está haciendo planes para el fin de semana ir al fútbol? Por ejemplo, un evento tan masivo como un América Cruz Azul en el Azteca, ¿usted le diría que fuese el estadio con toda la seguridad posible?
Yo le diría dos cosas. La primera va dirigida a la prevención. La prevención de las enfermedades respiratorias es a través de aumentar las medidas de higiene respiratoria, ¿no? Que ya las hemos visto en todos los medios de comunicación, que es, uno es evitar acudir si uno está enfermo, uh-huh. Pues puede contagiar a las demás, claro, personas, ¿no? No automedicarse y acudir con un médico. La otra es no estornudar con las palmas de la mano, hacerlo con el ángulo interno del codo y, bueno, evitar y estar desinfectándose y lavándose constantemente las manos. Y por otro lado, si desarrollamos algún signo y síntoma posterior a acudir a algún evento masivo, pues debemos de hacer lo mismo, no automedicarnos y acudir de inmediato con un médico. Recordemos que en estos momentos, si nosotros presentamos signos y síntomas de enfermedades respiratorias, si no hemos viajado o no hemos tenido contacto con alguna persona extranjera que haya viajado en los últimos 14 días, lo más probable es que sea otra enfermedad que no sea el COVID-19. Entonces sí tenemos que acudir con el médico y tratarnos de inmediato. A diferencia de aquellos atletas de alto rendimiento, olímpicos mexicanos, que ahorita están compitiendo en el ranking y que están viajando a estas partes del mundo que están afectadas, que en caso de regresar y presentar síntomas, lo primero que tendrán que hacer es notificar a la unidad de inteligencia epidemiológica y no acudir a los hospitales, porque ahí están concentradas una gran cantidad de personas con alta vulnerabilidad a este tipo de virus.
La última de mi parte, doctor. ¿No le parece incongruente que, por ejemplo, en Europa, se suspendan partidos o mejor dicho, se juegan a puerta cerrada? Sí, ok, entendiendo que pueden entrar 30, 40, 50 mil personas. Pero en la cancha, el fútbol es un deporte de contacto constante, en donde escupen, en donde
hay intercambios de fluidos,
sudan, te suenas, sí, sí, sí. Es decir, es un exponencialmente me parece que es mucho más fácil contagiarte en la cancha que en la tribuna. Y que no se suspendan los partidos, que se conformen con simplemente que se juegue a puerta cerrada.
O que no se den la mano, Paco.
Sí, o que no se den la mano.
Es ridículo.
En la entrada del partido, después de los 90 minutos estás en constante exposición,
claro,
sudor con el rival, ¿no?
Es muy pronto, realmente no tenemos datos, no contamos con datos científicos que nos pudieran apoyar este tipo de cancelaciones, incluso para que no se jueguen ni siquiera puerta cerrada. Yo creo que lo que sí sabemos es que el COVID-19, el SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad que es COVID-19, es que se tiene que estar en contacto directo y muy cercano con una persona que tiene síntomas, o sea, que está tosiendo, que está evidentemente enferma,
afectada,
como alrededor de 1 o 2 horas para poder adquirir un contagio efectivo. Entonces, los jugadores, tengo entendido que pues la gran mayoría tiene un buen estado de salud física cuando una actividad física.
Tienen defensas, tienen más defensas que que una persona común y corriente.
Bueno,
un atleta.
Para estar corriendo por 60 minutos seguido, entonces tiene que tener una capacidad física.
Claro.
Y si está enfermo, pues no lo va a poder hacer. Sí. Entonces, a lo mejor eso abona a la buena noticia de que un atleta de alto rendimiento, como lo puede ser un futbolista de fútbol, un atleta de fútbol soccer, no puede estar enfermo o en ese sentido enfermo de las vías respiratorias de manera grave o leve jugando por tiempo continuo.
Ya se detectaron casos en Italia.
Sí.
Se detectaron casos en Italia, pero no de jugadores jugando.
El básquetbol.
Se detectaron casos en las revisiones médicas rutinarias de las cuales tienen que
y no ser. Sabemos dónde obtuvieron el
son personas normales, o sea, conviven con todas las personas y pueden obtenerlo en cualquier parte de la comunidad, pero no sea en el estudio epidemiológico ligado a varios jugadores que hayan estado en una cancha solamente y que así se hayan contactado.
No, en el caso de Italia o de Inglaterra, ¿no? Ya se dio...
El Arsenal y dos de Italia.
El entrenador.
El Arsenal, el entrenador, Arteta y Chelsea.
Pero después un jugador, incluso por lógica, contagió a un compañero.
Sí, claro.
Por cierto, la alcaldía
también en
el... la alcaldía de Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, ha anunciado hace unos cuantos minutos que instruye suspender eventos públicos en toda la alcaldía. Esto lo dice el alcalde Santiago Taboada. Suspender eventos públicos. ¿Hay algún estadio en la alcaldía Benito Juárez? El Estadio Azteca está en Coyoacán.
Coyoacán.
El estadio de CU. Ahora lo vamos a averiguar. Está en Coyoacán. En Coyoacán también.
Benito Juárez vendría a ser
el estadio azul.
En la ciudad de los deportes.
Donde no hay, donde no hay fútbol. No. Bueno, una alcaldía ya suspende eventos masivos. Y lo puede hacer, ¿eh?
Claro.
La alcaldía tiene todo el derecho político de decir, el alcalde tiene todo el derecho de decir, señores, yo para cuidar a mis ciudadanos, prohíbo un evento masivo.
Recordemos que la alcaldía de Benito Juárez tiene un patrón demográfico muy distinto al resto de la población. El mayor número de personas adultas mayores en la Ciudad de México está concentrada en la alcaldía Benito Juárez. Y precisamente una de las indicaciones es que se extremen precauciones en poblaciones de adultos mayores.
¿Y la alberca olímpica está también
en Benito Juárez? La alberca olímpica está en Benito Juárez.
De acuerdo. Bueno, finalmente, doctor, el tema este de... lo comentaba un poco Paco también en su pregunta, pero la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, ha pedido que no haya contacto entre los jugadores. ¿Eso es positivo? ¿Ayuda en algo?
Pero, bueno, habrá que ver qué tan específico
es el contacto. Que no se den la mano.
¿No? Ah, bueno, eso está bien porque a partir de estos momentos tenemos que estarnos generando el hábito de saludarnos de otras maneras. Y yo creo que los atletas olímpicos, los atletas de alto rendimiento, los futbolistas, son figuras públicas que pueden dar un ejemplo que la población siga. Entonces yo creo que sí es muy importante ese tipo de acciones que demuestran y dan ejemplos y educan a la población.
La idea de saludarse antes del partido es el fair play.
Sí.
Pues no es otro, porque seguramente habrá muchos contendientes que quisieran no darse ni la mano.
De acuerdo. Bueno, doctor Baruch Díaz, director de la clínica del viajero de la UNAM, muchas gracias.
Muy clara
su preciosa locución hoy. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, vamos a una pequeña pausa, vamos a regresar, tenemos más temas, trataremos de hablar un poco de fútbol, porque hay fútbol mañana en México. Y de Renato Ibarra, que no es tanto futbolístico el tema, pero estaremos enlazados al reclusorio de donde ha salido hoy el jugador del América, o exjugador del América. Bueno, salió Renato Ibarra del reclusorio hoy. Aparentemente habría llegado a un acuerdo,
pero sin abogados ya, ¿no? Porque
no, ahí están los abogados, ahí están los abogados.
Pero se habían hecho a un lado un par de abogados.
Sí, ¿no? de acuerdo. Pero llegaron otros abogados.
Otro.
Bueno, Marcelino Fernández está en el reclusorio de donde ha salido hoy Renato Ibarra. Marcelino, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es el reporte que nos tienes sobre la liberación del exjugador del América?
Saludos David, amigos de Fútbol Picante. Renato Ibarra quedó en libertad la noche de este jueves luego de establecerse una suspensión provisional del proceso ordenado por la juez Esperanza Medrano Ortiz. Esto debido a que se desecharon los delitos de tentativa de feminicidio y tentativa de aborto y quedó solamente el de violencia familiar. ¿Qué fue lo que ocurrió este lunes en la audiencia en el reclusorio Oriente? Se presentó Luceli Chalá, pareja de Renato Ibarra, y quien en un principio había interpuesto la denuncia por violencia, por agresiones. El Ministerio Público había establecido los cargos, pero este día Luceli Chalá se desistió de su declaración original y por lo tanto ya no se persiguieron los delitos más graves y solamente quedó el de violencia familiar. llegar con una promesa por parte de Renato Ibarra para reparar el daño. El día de hoy, alrededor de las 10 de la noche, fue que Renato Ibarra salió de el reclusorio Oriente sin dar declaraciones en medio de un tumulto de medios de comunicación que buscaban una declaración del jugador ecuatoriano. Sin embargo, no la dio, tampoco su defensa, ni tampoco el abogado de Lucely Chalá. Este día la audiencia comenzó por ahí de las 2:30, 2:40 de la tarde, y por ahí de las 6:30 fue cuando se conoció que Lucely Chalá había desistido de su declaración original, al tiempo que América anunciaba en un comunicado la separación del primer equipo de Renato Ibarra. Esto no significa que el jugador haya quedado desvinculado del América, todavía tendrán que entrar en una liquidación contractual, pero eso ya se llevará a cabo en los próximos días. Por lo pronto, Renato Ibarra no va a volver al primer equipo de las Águilas del América y solo quedará por definir cuál es su situación contractual, y seguramente lo estarán dejando en libertad, pero tendrá que establecerse un finiquito. Esta es la información que tenemos desde el reclusorio Oriente. David, regresamos con ustedes al estudio de Fútbol Picante.
Muchas gracias, Marcelino, muy completa la información. Bueno, no sé, algún punto de vista, compañeros, en la mesa sobre Renato Ibarra, sobre ese tema, que es un tema complicado, difícil. ¿Ustedes creen que Renato Ibarra pueda volver a jugar al fútbol profesional en México? En el América no, en América ha tomado una postura, me parece, muy, muy, muy poderosa.
Sí, pondría yo en la mesa
que
los clubes tendrían que darse cuenta antes, ¿no? Para evitar... ¿no? ¿A quién traes? ¿Por qué lo traes? ¿Quién es? ¿Cómo vive? ¿No? Para evitar esto. Porque a partir de ahorita es suponer, ¿no? Suponer que hubo arreglo, suponer que esto, suponer. Entonces, el señor de aquí te hablaba de prevención de enfermedades. Sí. También tendrían que prevenir estos señores. No nada más ver al que da centros, al que los remata.
Esto, de acuerdo.
Esto es muchísimo más allá.
Hablas más del aspecto del ser humano.
Sí, ¿no? Claro, claro. Muchísimo personal. Más allá de que el que senta y el que remata.
En los clubes de fútbol hay psicólogos.
Sí.
Psicólogos que trabajan con
jugadores. El problema, y a mí me gustaría que
el tema,
si estoy equivocado, me desmientan Paco y Chelis. Creo que en los equipos el famoso departamento de desarrollo personal consiste en un psicólogo, ¿no?
Bueno, pero mira.
A lo mejor no Pachuca, a lo mejor no
América. Normalmente si estás bien preparado. Lo que sucede es de que tienes que preparar al joven, al niño, al que inicia en su carrera como futbolista, tienes que irle
guiándolo, ¿no?
Sumando información, ¿sí? Como tú tienes que formarlo como ser humano más que como futbolista. Después del futbolista se da o no. Pero y si no se da el futbolista, tienes que formarlo como un buen ser humano para la sociedad. Claro. Hoy en día, las contrataciones que mencionaba Chelis no siempre se hacen conociendo a la persona, viendo a los ojos a la persona, sino a la distancia. Y puedes caer en muchas equivocaciones, ¿no?
Mira, a lo mejor porque me tocó vivirlo, ¿eh? Yo creo que esto se ha venido incrementando y se ha venido agravando en la medida que el fútbol también exponencialmente ha crecido de una manera impactante.
Mayores salarios.
En
condición mediática.
Yo pondría como ejemplo en el fútbol mexicano, a lo mejor porque me tocó vivirlo, el caso de Panchito Hernández, que en paz descanse, que era el encargado de darle el seguimiento para las contrataciones, no solo de América, porque en algún momento reconocido por la gente de Cruz Azul, él los coachó para la contratación de jugadores, que le daban un seguimiento largo para ver cuál era la postura del jugador, su actitud, su formación, algo de lo que habla Paco.
Su relación familiar.
Porque tú traes a un jugador de fuera y desconoces qué formación pudo haber tenido.
¿No? Rafa, en esta mesa todos pensamos igual. Todos creo que tenemos la duda de que eso suceda en la actualidad en el fútbol mexicano. Hace unos días, en esta misma mesa, un directivo como José Luis Higuera me dijo que en Chivas lo han hecho siempre, o que lo hicieron durante toda su gestión, sí, y que por eso nunca tuvieron ningún problema.
A ver, espérame, pero la
creo que ahí ya contrasta.
Higuera es muy reciente.
Sí. Contrataron a Víctor Guzmán y se dieron cuenta que Víctor Guzmán tenía un problema.
Sí. No, bueno, pero ella no sabe a José Luis Higuera.
Bueno, no sé, pero si Chivas tenía ese departamento.
¿Ha tenido Guadalajara? Es parte de la sociedad.
No, pero problemas, jugadores de Chivas, escándalos públicos, saben que se han dado.
Sí, claro.
Digo, realistas. Claro. Y en América hay antecedentes.
Lo que
sucede, el caso de Cuauhtémoc,
lo que sucede ver que este es un caso mucho más grave.
Claro, mucho más grave.
Es un caso mucho más grave.
Y todavía se agrava más por la
salgas de noche, de que salgas tres horas, temas de indisciplina. Es otro tema. Este, el tema de Renato Ibarra, es mucho más grave.
De acuerdo. De los Quiñones y Palacios en Lobos.
Ahora, yo lamento mucho que finalmente existe el sentimiento de la que la justicia ha sido burlada. Lamentablemente, al llegar a un acuerdo con su pareja.
Bueno,
a mí me hubiera gustado que este Renato Ibarra, este para mí, cobarde y sinvergüenza,
sin duda,
se hubiera quedado más tiempo en la cárcel. Vamos a una pausa y regresamos. Sin ascenso no hay desarrollo, y además paran al estilo de lo que hizo Veracruz. Esta vez sí se ponen de acuerdo los dos equipos. Esto en un partido de Atlante contra Alebrijes.
Nosotros, creo yo, a diferencia de muchos otros, como te lo comento desde el día cero, llegamos a invertir. Y a pesar de todo, nos siguen tratando año tras año como si fuéramos criminales, como si nuestro dinero no vale, como si nuestras inversiones no importan.
Bueno, las palabras de Alan Achar, el presidente del equipo Atlético Celaya, y sobre el ascenso, la Asociación Mexicana de Futbolistas dijo: sin ascenso no hay desarrollo, Mauricio.
Pues está bien, tiene razón.
De acuerdo.
Ahora ojalá tenga mayor peso, ¿no?
Hoy en Oaxaca ocurrió esto antes del partido. ¿Qué les parece? Los jugadores permanecieron inmóviles por un minuto.
Adecuado.
En reclamación porque se pueda abolir el ascenso.
Sí, no hay justificación alguna. Qué bueno que se manifiesten de esta manera. No hay justificación alguna para abolir el descenso.
Mentira, que ya estaban de acuerdo cuatro y que iban a ver, y que hoy hubo una junta. Todo mentira, ¿cierto? Lo están haciendo. Atlante queda de los supuestamente beneficiados.
Pero Chilis, esto seguramente lo hacen los futbolistas, no por orden de la directiva, no con permiso de la directiva. Estos son los futbolistas los que lo hacen.
Si lo hacen los futbolistas sin permiso de la directiva y poniéndose en problemas.
No, claro que es una manifestación
Vamos a ponernos de pie.
Qué bueno, totalmente. Pero tú tienes duda de que esto lo hagan los futbolistas.
Pero no están de acuerdo los directivos. Es una mentira que están de acuerdo los directivos. Una gran mentira.
No, de esa división es imposible que estén de acuerdo.
Ah, bueno.
No todo.
Pero la federación.
Bueno, el señor Achar sí está de acuerdo, ¿eh?
¿De qué?
El señor Achar de Celaya.
¿Qué está de acuerdo?
¿Con los jugadores?
Ah, sí, claro.
De acuerdo. No, a eso voy.
Se han dado un trato desde
Es que abolir el descenso es la cantidad de futbolistas, de gente en general, de empleados, que se van a quedar sin trabajo.
No, y la inversión.
Es increíble.
Hoy como aficiones. Inversionista, hoy como patrocinador de un equipo de Liga de Ascenso, venga para acá mi dinero.
¿Cuál era la regla en agosto? ¿Por qué te la van a cambiar la regla el mar,
No, Chelis, y yo
para
pregunto.
Un desarrollo,
yo pregunto,
que vean,
¿cuánto?
179 bultos que traen al año, hay rollo de los equipos.
Todo esto empezó con el famoso cuaderno de cargos, ¿no?
Ahora yo pregunto.
En agosto no había
¿cuántos jugadores de fútbol quedarían desempleados?
No, masajistas y hoteleros.
Ahorita 250.
Bueno, ya nos vamos, señores. Gracias, buenas noches. Mañana comienza la jornada 10 del fútbol mexicano. Habrá fútbol por ahora.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitamos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.